Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hay gente especial. Gente que lleva a Dios en toda circunstancia, que muestran el Evangelio en los lugares más complicados, que se dejan la vida por los demás, que ponen paz en medio de la guerra, que tranquilizan a los exaltados, que calman, que muestran lo que es la Iglesia, una Iglesia de ternura y de misericordia. Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, es uno de ellos. Hace poco tiempo hacía de escudo humano para defender la vida de un millar de musulmanes que se refugiaban en la mezquita de Bangasú y huían de los antibalacas, que disparaban sin piedad. Hoy nos vuelven a llegar noticias suyas. Explica en una carta: la situación se ha vuelto a complicar. Una mujer musulmana y embarazada fue raptada por los antibalacas. Dos de Cáritas, con sus familias, raptados por los musulmanes del campo del seminario. En total, 29 personas y la mujer, que finalmente han sido canjeados esta mañana. Fueron un grupo de 10-12 saltados de los musulmanes que salieron del campo y atacaron el lugar. Lo que más impresiona de su carta es su serenidad, su paz. Todo el mundo tiene miedo y se teme otro choque frontal de musulmanes contra no musulmanes. Por eso él pide calma. Lo importante, dice, es que nadie haya muerto. En el ataque, los exaltados rompieron las lunas de 10 coches, quemaron 12 motos y un almacén, rompieron la puerta de mi casa, pero no llegaron a entrar. Robaron en dos habitaciones de mis curas, explica Monseñor Juan José Aguirre. Impresiona, insisto, su mensaje de tranquilidad en medio de una auténtica guerra. Dice: los coches, las motos, me moveré con el coche sin parabrisas, así me da el aire. Encontrar otro en Centroáfrica es trabajo de mucha paciencia. ¿De dónde viene tanta fuerza? ¿Cómo es posible tanta paz y serenidad? ¿Cómo se puede resistir en paz en medio de tanta violencia? Son preguntas que siempre me hago al leer los testimonios que cada poco tiempo envía Monseñor Juan José Aguirre desde Bangasú. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal,
muy buenas,
Álvaro,
tardes.
Buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, tenemos dos patronos. Hoy tenemos a Santa Brígida de Suecia, que es copatrona de Europa junto con San Benito, con Santa Edith de Stein y con Santa Catarina de Siena. Entonces, Santa Brígida, que fue esa mujer fuerte que vivió también esa caridad, que fue también vivió el espíritu franciscano, y entonces esa fortaleza es la que le hace que fuese proclamada también como testimonio y como una mujer fiel a Dios, una mujer luchadora, ser copatrona de Europa. Y después, el patrón que nos toca más de cerca junto con la Inmaculada, que es Santiago Apóstol, el día 25.
El martes. Que no es fiesta, pero sí es precepto.
O sea, laboralmente, laboralmente no, pero a nivel de precepto obliga, salvo en los obispados, en las diócesis, se mandan notas diciendo siempre que aquellas personas que tengan que trabajar y no puedan, bueno, pues quedan exentos. No obstante, Santiago, que sabemos que es llamado a las orillas del lago cuando estaba repasando las redes con su hermano Juan, que viene, según la tradición, después de ser testigo de todo lo que Cristo hizo, de su muerte y resurrección, y después del envío del Espíritu Santo, viene hasta la zona de Iria Flavia, donde luego después, cuando vuelva a Galilea y sea el primero entre los apóstoles, que es decapitado por Herodes, sus restos vienen aquí en el siglo IX, aparecen esas luces estelares, que es lo que hablan de Santiago de Compostela, campo de estrellas. Y por fin, pues el día siguiente, el día 26, como no recordar, a San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen, los abuelos del niño Jesús, y termina el día 29 con alguien que es la patrona de la hostelería, que es Santa Marta.
Pues muchísimas gracias Jesús. Gracias. Luis, ¿qué hacer cuando no llegan los hijos? ¿Qué hacer cuando todo se complica? Este matrimonio es un gran ejemplo. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nosotros nos casamos en el año 2000, contentísimos, enamorados y deseosos de tener hijos, de tener una familia. Y bueno, se nos planteó una realidad que no llegaban los hijos, ¿verdad? De manera que, bueno, pues nos hicimos un estudio de fertilidad. Nos dieron el diagnóstico de que no íbamos a poder engendrar hijos de forma natural.
Dice un viejo pensamiento que cuando la vida te presente mil razones para llorar, tú debes demostrarle que tienes mil y una para sonreír. Y si hay personas que saben conjugar cada palabra de este proverbio, ellas son Yolanda y Antonio.
La verdad es que cuando nos dieron el diagnóstico de infertilidad fue un momento difícil, porque uno cree que tiene derecho a ser padre o derecho a ser madre, y nos dimos cuenta que el autor de la vida es Dios y no nosotros, no estaba en nuestra mano.
Abiertos a la vida desde que en el matrimonio se prometieron lealtad inmarcesible, ellos sabían que la infertilidad, por muy fuerte que les gritase, jamás tendría la última palabra.
Nosotros teníamos claro que si no podíamos tenerlos o el diagnóstico no estaba claro, íbamos a ir a través de la adopción a ser padres. Teníamos muchas ganas de ser padres.
A veces podemos exigir ver para creer. Sin embargo, hay otro camino, saber de quién fiarnos.
Es un proceso largo, un proceso lleno de incertidumbres, un proceso que vivimos con muchísima intensidad, y así llegó nuestro primer hijo, Josué.
Queríamos seguir teniendo más hijos. Teníamos un hijo, pero ya éramos padres, pero queríamos tener más hijos. Y llegó nuestra segunda hija a los 3 años.
Hoy, con 5 hijos adoptados, de los cuales 3, por decisión propia, tienen capacidades especiales, sonríen agradecidos al Dios de la vida que les llamó por este bonito camino.
El Señor nos cuestionó porque en los documentos que hay que completar había una casilla que, si la marcabas, digamos que te ofrecías para la adopción de un niño con enfermedad o discapacidad. Y claro, no la indicamos, no la marcamos, ¿verdad? Pero no marcar aquella casilla nos marcó a nosotros.
Y como toda historia de amor, el querer y la entrega no están exentos del sufrimiento, del dolor, del fragor de las caídas.
Sí, ya al hacer el ofrecimiento hacia un niño con enfermedades, con discapacidad, es 100% seguro. Y esa era nuestra seguridad, que el niño que íbamos a tener iba a ser el que Dios quisiera. Sabiendo que si Dios nos lo concede, pues también nos iba a capacitar como padres, día a día y momento a momento.
Cuando se ama en libertad y sin condenas, siempre merece la pena, como cuando abrazaron por vez primera a la pequeña Rocío, su princesa con síndrome de Down.
Es que es la que ha traído la alegría a la casa, la que ha revolucionado a toda la familia, pues a los hermanos, a los abuelos, a todos. La verdad es que nos enseña muchísimo cada día, pues a vivir la vida. Claro. Anda, fenomenal, habla, fenomenal, es todo fantástico.
Es la historia de Antonio Mínguez y Yolanda Nevares, un Viernes Santo de sufrimiento convertido en una resurrección eterna y feliz.
Nosotros, cada hijo es un regalo de Dios para nosotros. Los afortunados somos nosotros. Nuestros hijos son regalos de Dios que son una maravilla para nosotros.
Un amor silente, escrito con las iniciales de Josué, Luz, Juan Pablo, Rafael y Teresa. Una prueba fehaciente de que Dios no elige a personas capacitadas, Él capacita a los elegidos.
Damos gracias a Dios por esta infertilidad que hemos tenido en el matrimonio, porque Dios ha servido de esa circunstancia dolorosa para regalarnos unos hijos maravillosos, pues de la muerte el Señor ha sacado la vida.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos, en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, antes del rezo del Ángelus, Papa Francisco dijo: quien no sea pecador, que levante la mano. Eva, ¿levantó alguien la mano?
Nadie que yo haya visto, desde luego. Y eso que, a pesar del terrible calor que hace hoy en Roma, había muchos valientes en la plaza de San Pedro. Sí, la verdad es que el Papa se refería a la parábola del trigo y la cizaña del Evangelio de hoy, que crecen juntas, tal como ocurre en nuestra vida. Y es precisamente gracias a la libertad, recordaba el Papa, cómo podemos discernir entre el bien y el mal. Y como esta decisión no resulta nada fácil, nos ha animado precisamente Francisco a que no cunda el desánimo, porque además en nuestra vida ambas realidades conviven día a día y solo Dios podrá separarlas en el juicio final. Vamos a escucharle.
Él nos dice que la línea de confine entre el bien y el mal.
El Señor nos dice que la línea que separa el bien y el mal se encuentra en el corazón de cada persona. Somos todos pecadores. Jesucristo, con su muerte en la cruz y su resurrección, nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos da la gracia de caminar en una vida nueva. Pero con el bautismo nos ha dado también la confesión, porque siempre tenemos necesidad de ser perdonados de nuestros pecados. Mirar siempre el mal que está fuera de nosotros significa no querer reconocer el pecado que también está en mí. Y al despedirse, el Papa recordó cuánta paciencia tiene Dios con cada uno de nosotros y pidió ayuda a la Virgen para confiar en la acción de Dios, porque a pesar de todo, subrayaba el Papa, fecunda siempre la historia.
Y tras el rezo del Ángelus, llamamiento del Papa a la moderación por lo que está ocurriendo en Jerusalén.
Sí, el Papa está preocupado por la ola de violencia desatada en Jerusalén y de ahí su llamamiento, como dices, a la moderación y al diálogo. Sigo con preocupación las graves tensiones y violencia de estos días en Jerusalén. Siento la necesidad de expresar un fuerte llamamiento a la moderación y al diálogo. Os invito a que os unáis a mí en la oración para que el Señor inspire a todos propósitos de reconciliación y de paz. Al finalizar el Ángelus, recordaba, fíjate Álvaro, que el Papa hace poco enviaba un videomensaje a un encuentro de jóvenes judíos, musulmanes y cristianos organizado por escuelas ocurrentes en Jerusalén. A ellos les decía que un sueño, cuando es compartido, se convierte en la utopía de un pueblo, en la posibilidad de crear una nueva manera de vivir. Y la verdad creo que es un sueño que todos deseamos y compartimos, ¿no? Que podamos celebrar algún día la paz en Tierra Santa.
Ojalá así sea. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Feliz domingo.
Un fuerte abrazo. Buen domingo.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado. El Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
El minuto a minuto en los informativos.
35 segundos tan solo para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE más, en COPE.es, tu móvil y en redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Porque nadie cuenta con más pasión el ciclismo que la cadena COPE.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE.
Sin pausas.
Llámela como quiera, trabajo sucio, eliminación.
Sin cortes.
Todo acaba de la misma forma.
Sin publicidad.
Oh, eso me conforta.
Clint Eastwood no se corta. Licencia para matar.
No tengo billete de vuelta.
Esta noche, cine sin cortes en 13TV.
Perdona, ¿puedes repetirlo?
Duda número 46.
Déjalo, dudo que nos vayamos a entender.
En ICO creemos que cualquier momento es bueno para que empieces a creer en tu negocio. Por eso contamos con la financiación necesaria para que lleves tu negocio tan lejos como quieras.
Sí, sí, arigato.
Líneas ICO, empieza a creer. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
El Espejo. COPE. Estar informado.
El cardenal Leonardo Sandri, prefecto vaticano de las iglesias orientales, viajaba estos días a Ucrania. Un viaje que ha servido para llevar diálogo, reconciliación, cariño y cercanía para todos aquellos que están viviendo las consecuencias de la guerra entre separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas. En este tiempo son más de 10.000 los muertos y 2 millones los desplazados. Papa Francisco y la Iglesia están preocupada y pendiente de este conflicto. Un conflicto que a veces pasa desapercibido, pero que hoy queremos recordar. Y hablamos con Vasil Boiko, capellán de la Comunidad Ucraniana Católica de Valencia. Vasil, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el cardenal Leonardo Sandri presidía en estos días la peregrinación anual al santuario de Zarvanitsia. ¿Qué supone para la Iglesia en Ucrania, para los ucranianos, esta visita, la visita del cardenal Leonardo Sandri?
Lo primero, que él fue invitado a este santuario mariano, a Zarvanitsia, para estar con 100.000 personas allí rezando juntos y también ver a los jóvenes en Ucrania. Y luego también esta cercanía del Papa, porque muchas veces el mundo se olvida de que en Ucrania hay una guerra que cada día cobra muchas vidas. Por ejemplo, que desde enero hasta hoy ya se han comprado 150 militares, y en los últimos 3 días 15. Y casi nada habla de esto, y por eso también Papa quería que el mundo, a través del cardenal, también se da cuenta que hay una guerra, y para estar más cerca de este pueblo que sufre.
¿Cómo lo está viviendo la comunidad católica esta guerra? ¿Hay sufrimiento? ¿Hay persecución?
Sí, por ejemplo, en estas partes donde hay conflicto, sí, porque, por ejemplo, quien mira más occidental o en Ucrania, ¿no?, tiene que escaparse. Por eso hay casi 2 millones de refugiados dentro de Ucrania. Por ejemplo, aquí en Europa hay 1 millón y pico, y también ya todo el mundo dice que hay problemas con refugiados, pero en Ucrania tenemos casi 2 millones y también hay que hacer algo con ellos. Y por eso, por ejemplo, las iglesias católicas sí que ahí sienten esta persecución.
Uh-huh. Bueno, el Papa Francisco se está volcando con la comunidad ucraniana. Son muchos, muchísimos los llamamientos, la ayuda que está intentando ofrecer. Sin embargo, la comunidad internacional parece que está ausente. ¿Es la Iglesia quien más está haciendo por Ucrania?
Sí, por eso, por ejemplo, el Papa quiere dar esta noticia. Luego también, por ejemplo, hoy he puesto noticias por la mañana y se hablaba de Siria, que hay muertos, que hay bombardeos, pero nada se habla de Ucrania. Y por eso Papa quiere también al resto de esta su fundación para dar alimentos o medicamentos a los niños enfermos o mayores que están ahí en este conflicto. Y también quiere que se hable de Ucrania en Europa, porque se está olvidando.
¿Cómo es la situación actual en el país, Basil? ¿Qué son las noticias que te van llegando?
Actual, OSCE ya ha dicho que hay más de 11.000 muertos en Ucrania por esta guerra. Y también, por ejemplo, sí que la gente sufre porque hay muchos militares, chicos jóvenes, que están llamados a esta guerra y todo el mundo siempre sigue con preocupación y cada vez en un pueblo ahí siempre viene un muerto. Y por eso siempre la gente está preocupada que la Rusia siempre avanza y ahora este conflicto se hace un poco mayor porque antes se había un poco calmado, pero otra vez siguen con estas armas, con bombardeos y no sé qué va a pasar con esto.
En estos momentos, en momentos de guerra, se hace presente la presencia de Dios, de alguna manera, ¿no?, reconfortando. ¿Cómo es la fe del pueblo ucraniano?
No, la fe es bastante fuerte, porque esto mismo podía comprobar Cardenal Sandri cuando primera vez vino a Ucrania con Papa Juan Pablo II en 2001. Luego hoy también cuando vino, también ha visto tantos jóvenes y ha dicho que es una iglesia muy viva y con fe muy viva.
Y también es una gran fe a la Virgen la que se tiene en el pueblo ucraniano.
Sí, muchísimo. Y por eso él fue a este santuario mariano, donde se han reunido más de 100.000 personas y también rezaban por la paz. Y también ha transmitido esas palabras del Papa, que está también cercano al pueblo que sufre. Uh-huh. Y que, también que está olvidado.
Bueno, son muchos los que también llegan a España huyendo de esta guerra o buscando un lugar mejor. ¿Cómo es la acogida aquí en España, para los ucranianos, para la comunidad ucraniana? ¿Cómo lo vivís en Valencia? ¿Cómo se les ayuda?
Sí, últimamente vienen muchos, especialmente de estas partes de provincias donde hay guerra, porque la gente vende lo que puede y aquellos que son más ricos o tienen algún dinero sí que vienen aquí a España. Y aquí la comunidad española les acoge muy bien. Les dan papeles, luego también pisos y también les dan cursos de lengua y de preparación para que puedan trabajar aquí, porque ahí dejan todo. Y aquellos que ven que un día guerra puede también estar cerca de su casa, venden todo y se escapan.
Basil, ¿y qué podemos hacer para ayudar al pueblo ucraniano desde
aquí?
Bueno,
lo primero es más importante dar la noticia, porque estos también quieren que todo sea callado y pueden hacer lo que quieren, pero con la noticia. Y si siempre la gente se entera que cada día hay muertos, militares o civiles, y también luego también sufren por esto estos que quieren hacer mal al pueblo ucraniano. Por eso la noticia es muy importante y muy mal que los canales, medios de televisión, internet, aquí en Europa casi no habla nada. Y por eso gracias también que el Papa muchas veces se acuerda de este pueblo que sufre.
Pues eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Basil Boyko, capellán de la Comunidad Ucraniana Católica de Valencia. Muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros y un fuerte abrazo.
Gracias. Adiós.
Y cruzamos hasta Iberoamérica, desde Buenos Aires. Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas tardes.
No sé si recuerdas que han pasado, parece mentira, ¿eh? Han pasado 4 años de esto. Lo vamos a escuchar.
Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG.
¿Está? Tremendo, Esteban, tremendo
cuatro,
recuerdo.
4 años, la piel se me sigue poniendo de gallina y uno se sigue emocionando. Porque además, tantas veces nosotros, Álvaro, que bueno, hemos ido quizás a jornadas de la juventud y demás, o visitas papales que nos ha tocado estar con el auricular, ¿no?, escuchando la traducción y estar pendiente o quizás de un discurso quizás más leído por temas fonéticos, ¿no? Juan Pablo y Benedicto XVI, el esfuerzo que hacían para comunicarse con nosotros en español, y de golpe nos encontrábamos con este escenario hace 4 años, un papa, un vicario de Cristo que nos hablaba en nuestra lengua, bueno, al menos en la mía, ¿no? Porque me acuerdo después una entrevista, un diálogo que tuvimos con José Luis Restán, y me decía, Esteban, ¿qué quería decir el Papa cuando decía que hacer lío? Pero bueno, más o menos, un poco fuimos aprendiendo. Pero qué increíble 4 años de la JMJ de Río.
Han pasado 4 años y el lío sigue, ¿no? El próximo lío Colombia y luego Chile.
Y luego Chile y luego Perú, nuevamente Chile, Barris. Hablamos ya en otras ocasiones de Colombia, también Perú. Ahora pensemos en Chile, 3 ciudades va a visitar el Papa en Chile, por supuesto Santiago, va a ir ahí, Quique. Una visita muy esperada, sobre todo en la frontera con Bolivia, qué dirá ahí. Pero vos sabés, Chile también fue noticia, estamos todos muy pendientes por estos días de Chile, por un debate en torno al aborto. Chile hoy es uno de los 6 países que prohíbe el aborto, que defiende la vida desde el momento de la concepción. Se está trabajando un proyecto muy avanzado, parecía que iba a salir esta semana. Una pena hubiese sido días después de Nuestra Señora del Carmen, la patrona de Chile, pero aparentemente en diputados se trabó este proyecto que iba a despenalizar el aborto, lo que sería un retroceso en la ciudad chilena, como definieron los obispos de la Conferencia Episcopal Chilena. Por un voto, nada más, el tema seguirá en una comisión, es probable que salga igualmente, pero tenemos algo de esperanza, yo creo, tiene que ver también con, seguramente, Nuestra Señora del Carmen, que una manito habrá dado a los chilenos para que puedan seguir celebrando y protegiendo la vida. A Nuestra Señora también la celebramos este domingo pasado, ¿sabes qué? Muy especialmente en Itatí, en el litoral argentino, en otra ocasión hablaremos de ello. No podemos dejar de pasar por Venezuela, como siempre hacemos. Este viernes hubo una jornada de ayuno y oración para implorar la luz del Espíritu Santo, como fue convocada por la Conferencia Episcopal de Venezuela, el país que está pasando la peor crisis de la historia reciente de Sudamérica. Tras la misa que celebró el viernes, el cardenal Urosa pidió especialmente por la excarcelación de los detenidos políticos. Que no nos sorprenda que pronto, lamentablemente, haya, quizás, esperemos que no, un sacerdote o un obispo detenido. Se los está acusando por estos días de terroristas. Hay que seguir rezando mucho, mucho, mucho por Venezuela. Un consejo para estos días, Álvaro, me contabas que ayer entrevistaste al padre Francisco Oliveira, un sacerdote que misiona en Buenos Aires. Aprovechen, españoles, estos días de visitas de verano, las familias de los misioneros españoles que hay en tantas partes del mundo, pero especialmente los que están en América Latina. Escuchen su testimonio, aprovechen su paso por España por estos días, así que a mí me parece que la oración tiene que ser en acción de gracias por ellos, por la misión en América Latina, y para que puedan descansar y contarnos lo que hacen en sus países de misión.
Pues por los misioneros españoles rezaremos esta semana. Muchísimas gracias, Esteban.
Un
fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Alba Santiago y en control central Adrián Sánchez. Ahora sigan informados con Fernando de Aro y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.